Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo. Pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? ¿Al legislativo? ¿Al constituyente? ¿Quién es el constituyente en México? Las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones.
Bueno, ahí está. Yo no me quiero adelantar. Dice, no me quiero adelantar, pero pues ya se adelantó, porque ya está clara la postura. Ahora, la gran pregunta es, la presidenta puede no estar de acuerdo, como evidentemente no está de acuerdo. Yo creo que hay varios elementos a destacar ahí. El primero es, ella dice, nosotros tenemos abogados que piensan que está mal la Corte, está bien, pero no es un debate. O sea, sus abogados pueden tener una opinión, pero quien tiene la palabra, la autoridad, es la Corte. Sí, es diferente, digamos, no es un debate académico, teórico, es un debate de quién tiene la facultad de resolver. Segundo, esto de si el partido si no debería aceptar un recurso porque proviene de partidos. Hay un debate ahí porque hay quien plantea que es un proceso electoral lo que vamos a tener y que por lo tanto los partidos tienen competencia. Porque hay, al final de cuentas, no participan los partidos, pero sí las instituciones electorales, evidentemente, el INE y el Tribunal Electoral. Pero incluso hay quien ha explicado que lo que hizo la Corte fue agrupar los diferentes recursos que se presentaron, el de los partidos, el del gobierno de Guanajuato y otros, para plantear este proyecto. Es decir, no solo es el del partido, como planteaba la presidenta. Y tercero, esto de que la Constitución la reforma el Congreso, en efecto, las reformas a la ley las hace el Congreso, pero el Poder Judicial revisa las reformas y así ha ocurrido en el pasado. En ese caso no es que la Corte esté legislando, sino que la Corte está valorando si, tanto por la forma como por el fondo, es revisable la reforma a la Constitución. Pero bueno, insisto, ¿se podrá estar de acuerdo por completo con la presidenta? Yo, por lo que he escuchado en este espacio, no me parece que tenga razón, pero independientemente si yo pienso que tenga razón o no, si mañana la Corte determina una cosa, la pregunta es no si está de acuerdo o no la presidenta, eso ya sabemos que no está de acuerdo. Insisto, podrá tener sus razones, que se podrán compartir o no. La pregunta es si la presidencia va a acatar lo que diga la Corte o no. Esa es la única pregunta. Ya la otra discusión es si la Corte tomó una decisión correcta o no. Pero bueno, vámonos con más información de este tema, querido Oscar. Vámonos con más noticias. Ah, bueno, primero con Ernesto, perdón. Ya me estaba yo brincando. Es que estábamos oyendo a la presidenta. Ernesto, a ver, cuéntanos cómo surge este tema. ¿Qué más ha pasado?
Gracias, querido Mario. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, sí, solamente marcar a lo que comentabas. La presidenta responde a esta inquietud sobre lo del Poder Judicial cuando le cuestionan si es que ella considera que el Poder Judicial estaba actuando apegado a la ley con haber programado para el día de mañana o mantener vigente la discusión el día de mañana en la Corte de este proyecto del ministro Carranca. Y bueno, la respuesta prácticamente total la dio la presidenta. Solamente sí marcar también otro dato, querido Mario, que cuando ella habla del constituyente permanente, la constitución dice que es el poder legislativo, pero no el poder legislativo parcial. O sea, dice total que tiene que ser la Cámara de Diputados y el Senado quienes constituyen el constituyente permanente. Pero la presidencia hace solamente marcada la diferencia en diciendo que es las tres cuartas partes de tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pues prácticamente anulando lo que serían la otra cuarta parte del Congreso, que también son legisladores que votó la sociedad y que tienen reconocimiento constitucional. Simplemente no sabemos por qué la presidenta, al momento de referirse al constituyente permanente, hace la precisión de que solamente son las tres cuartas partes. Pero bueno, esa es la postura sobre el tema. Y solamente para cerrar, también le cuestionaron acerca de las elecciones del día de mañana allá en los Estados Unidos. Lo que dice la presidenta es que ellos van a mantener la misma postura que en su momento fijó el presidente, el expresidente López Obrador, cuando las elecciones en donde Joe Biden salió electo, y que tenía que ver con que hasta que no sean calificadas como legales las elecciones, hasta entonces ella podrá hacer un pronunciamiento respecto al proceso electoral. El día de mañana ya no tiene ningún inconveniente en decirlo, así lo dice, así fue como se sucedió con el expresidente López Obrador, dice, así lo van a volver a hacer ellos de la misma manera. Y como temas centrales de este día en la conferencia, bueno, se presentó el avance de lo que es la dispersión de recursos para programas del bienestar por parte de Diana Montiel, el avance en lo que es la implementación de la Rita, de la beca Rita Cetina para estudiantes de nivel básico en preescolar y primaria, y también la sección de infodemia, que se adelantó, que cuando tenía que haber sido en miércoles, se adelanta el lunes, porque la presidenta quiso dar respuesta al editorial de la semana pasada, que publicó el expresidente Ernesto Zedillo, y en donde pues prácticamente en este video que presentan de parte del detector de mentiras, solamente se habla acerca de cómo fue la gestión de Ernesto Zedillo, su propuesta para reformar el Poder Judicial y también lo que representó el FOBAPROA para todos los mexicanos. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues así está. A ver qué pasa mañana y a ver qué pasa sobre todo el miércoles, ¿no? Ya que se vote el martes, si es que, aunque decía la presidenta, si es que deciden votarla, ¿no? No sé si tenga información en el sentido de que pueda no votarse mañana.
Sí lo mencionó, pero no, sí. no ha precisado nada, tampoco la reportera que le preguntó ya le hizo la precisión.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo insisto, la presidenta, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a presentar su opinión jurídica y política, pero más allá de la opinión es, ¿van a acatar o no van a acatar? Esa es la pregunta en términos de el Estado de Derecho en el país. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto, ahora sí, Oscar. Gracias, Ernesto. Y ahora sí, Oscar, vamos contigo.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que han evacuado de sus viviendas a 1.680 personas hacia áreas seguras, esto tras las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Nadine en el estado de Veracruz. En un comunicado señaló que continúan aplicando el plan DN3 en su fase de recuperación en 13 municipios del estado de ese estado. La Iglesia Católica Mexicana hizo este domingo un nuevo y urgente llamado a la paz en el país, particularmente en el sureño estado de Chiapas, donde el pasado 20 de octubre fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez. Esto luego de una manifestación en Tuxtla para exigir justicia en este caso. Y una triste noticia para el mundo musical, el productor, arreglista y compositor estadounidense Quincy Jones murió a los 91 años de edad. Recordemos que a lo largo de su carrera, Quincy Jones grabó con un centenar de artistas, entre ellos Frank Sinatra, compuso bandas sonoras para películas. Sus más destacadas producciones fueron los álbumes de Michael Jackson como Thriller y Bad. Fue también el productor de la canción que reunió con fines humanitarios a decenas de artistas en el disco de We Are The World, que es lo que escuchamos. Y en Europa, más sobre la visita de los reyes de España a la localidad de Paiporta, uno de los pueblos más afectados por las lluvias torrenciales en Valencia, y donde se estima que hay más de 100 fallecidos a causa de la temporal de la Dana. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Un saludo. Los reyes de España nunca se habían enfrentado a un ambiente tan hostil en sus 10 años de reinado como el que se encontraron este domingo en la localidad valenciana de Paiporta, donde se cuentan al menos 70 muertos por las riadas. La indignación se dirigía sobre todo a sus acompañantes, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la región, Carlos Mazón, muy cuestionado por no haber alertado a la población de los riesgos de la devastadora gota fría de la semana pasada. Algunas personas lanzaron, como comentabais, a los reyes el barro que cubre las calles del pueblo y uno de los escoltas fue herido en el rostro, que acabó ensangrentado. El presidente del gobierno también fue golpeado en la espalda, por lo que abandonó la localidad acompañado por su equipo de seguridad. Además, su vehículo fue atacado, los cristales de las ventanas traseras acabaron destrozados y Pedro Sánchez señala a grupos ultraderechistas como responsables de los altercados. Toda esta tensión en el ambiente provocó que la reina Leticia acabase llorando tras conversar con vecinas y vecinos desesperados por la falta de ayuda tras el mayor desastre que ha vivido España en las últimas décadas. La visita de las zonas afectadas fue un empeño del rey Felipe y ayer un miembro del gobierno de Pedro Sánchez admitía que quizás no había sido el mejor momento para visitar las zonas más afectadas por las inundaciones porque los ánimos están muy calientes. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Largos y tendidos con la información deportiva, con Omar García, quien saludo nuevamente con mucho gusto. Omar, adelante.
Hola, querido Oscar, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Vámonos largos y tendidos por una parte, Gran Premio de Brasil en un fin de semana marcado por las lluvias y por una clasificación suspendida el día sábado y que los pilotos tuvieron que madrugar el domingo para definir el curso, además en el marco también de una carrera sprint donde, por cierto, Sergio Checo Pérez pudo rescatar un punto para el campeonato de pilotos donde permanece en la octava posición. Pues bueno, Max Verstappen regresa a la senda de la victoria, lideró una remontada épica este conductor, quien se convirtió, por cierto, en el quinto en la historia de la categoría reina del automovilismo en venir de la 17ª o más atrás para ganar una carrera. El podio lo completaron Esteban Ocon de Alpine y Pierre Gasly de esta misma escudería, 35 puntos clave para este equipo francés. Sergio Checo Pérez no tuvo mejor suerte y terminó en la décimo primera posición. Por otro lado, hablando de la Liga MX, pues destacar la victoria del Cruz Azul, que bueno, está imbatible, 40 puntos a falta de dos partidos en este torneo, una barbaridad lo que es este equipo. 2-0 la victoria sobre Santos Laguna. También destacar, querido Mario, el empate entre tus Chivas y mis Pumas, que bueno, pues nada para nadie en este cotejo, que sin embargo pues le ayuda a los dos equipos a poder sumar unidades de cara a la liguilla, con unos Pumas que están ya clasificados, y bueno, las Chivas que también ya están cerca a falta de dos partidos en este torneo. Por otro lado, hablando de la NFL, pues destacar ayer la victoria de los Minnesota Vikings, que derrotaron 21-3 en el domingo por la noche a los Colts de Indianapolis. También triunfo de los Detroit Lions, clave, 24-14 sobre los Green Bay Packers en Lambeau Field, allá en Green Bay, con un partido de mucho frío. También triunfo de los Rams en tiempo suplementario, 26-20 sobre los Seattle Seahawks. Y para terminar, resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros de Culiacán se llevaron la serie 3-1 ante los Naranjeros de Hermosillo, la pizarra del último partido, y dos victorias para el conjunto de Culiacán. También triunfo para los Sultanes de Monterrey, que consiguen su sexto triunfo en el año, 4-0 la victoria sobre los Mayos de Navojoa. También los Charros de Jalisco, 2-0 vencieron a los Cañeros de los Mochis, y los Algodoneros de Guasave, 1-0 despacharon a los Venados de Mazatlán.
Muy bien, ahí están los resultados, y vamos a ver qué más nos trae en esta semana, querido Omar. Gracias, como siempre, por información.
Seguro, querido Mario. Pues bueno, tenemos semanas bastante cargadas, a pesar de que ya acabó el béisbol de Grandes Ligas. Tenemos las finales del ATP y de la WTA en el tenis, NBA, NFL, en fin, ya estaremos platicando. Nos escuchamos mañana. Un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, y vamos a platicar ahora con Eduardo Clark. Me da mucho gusto saludarlo. Ahora ya en esta nueva responsabilidad, pues ni más ni menos que en la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo. Eduardo, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buen día.
Hola, Mario. Siempre es un placer aquí acompañarlos. Gracias por la invitación.
Oye, pues vaya tarea la que tienes ahora, Eduardo. Porque ni más ni menos que te toca pues uno de los temas que el sexenio pasado no terminaron de encontrarle la cuadratura, que fue la compra de medicinas. Y bueno, pues viene ahora tu nombramiento con este nuevo diseño del mecanismo de adquisición. ¿Qué es lo que, cómo va a funcionar ahora este esquema, Eduardo?
Claro, mira, creo que hay dos grandes cambios importantes. El primero es un rol mucho más activo de la propia Secretaría de Salud en la supervisión y el diseño de la propia compra de medicamentos. Antes la Secretaría de Salud jugaba un rol, pues no tan en realidad preponderante, ni mucho menos en la compra de medicamentos. Hoy lo que nos toca, por instrucciones de la presidenta, es diagnosticar un poco cuál es el estatus del abasto, qué se necesita comprar, coordinar un poco la integración de la demanda de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, todos los institutos públicos se compran, y luego darle seguimiento un poco al proceso. Lo más importante es que en este diseño hemos tratado de meterle mucho de lo que nos tocó hacer en la Ciudad de México, de digitalizar procesos. Primero, desde cómo planificamos qué comprar. Creo que si no sabemos qué comprar bien, si no planeamos lo que se necesita, pues inclusive si compras bien, luego vas a tener desabasto porque no adquiriste las cosas que necesitabas. En segundo lugar, y creo que es una parte importantísima para nosotros, es dar muchísima transparencia al proceso de compra. Hoy, hoy el jueves que lanzamos el portal público de discusión de las bases de licitación, lo que buscamos era precisamente eso, que cualquier persona que quisiera participar en la compra, en la venta de medicamentos al país, pudiera ver las bases de licitación, es decir, lo que queremos comprar. Ajá. En términos técnicos, financieros, legales, de volúmenes, y así tratar de lograr el mayor número de participación desde afuera para tener los mejores niveles de calidad y precio.
Ok, ahora, ya nos decías que es compra consolidada y lo que sigue es la demanda de todas las instituciones, es decir, porque en algunos momentos el IMSS tenía la compra consolidada, luego entramos a este mecanismo donde con López Obrador pasó a la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor con Raquel Buenrostro, y luego pasó por Naciones Unidas, y luego pasó por el INSABI y Birmex. o ya todo ese mecanismo queda de lado y ahora, además de hacer entonces la concentración de la demanda, todo el proceso de licitación va a salir de la Secretaría de Salud ya?
No, de hecho es un proceso un poco combinado. Lo que estamos buscando es no hacer una sola dependencia como la responsable de todo el proceso para tener un poco de contrapesos también técnicos y operativos. Entonces, desde la Secretaría de Salud planificamos, coordinamos y diseñamos cómo es el esquema. Una vez que nosotros ya integramos lo que se tiene que comprar, es decir, nosotros todo este mes de octubre lo que hemos integrado, es decirle al IMSS, pásame todo lo que tienes que comprar para el 2025 y 2026, y así para otras 25 instituciones, es la más grande en ese sentido, nunca se habían consolidado tantas instituciones públicas. Una vez que tenemos ya esa demanda que le llamamos, es el nombre técnico de lo que quieres comprar en términos de piezas y qué medicamentos e insumos para la salud, le pasamos la estafeta a Birmex, y Birmex con esa instrucción tiene que salir a licitar, es decir, públicamente a decidir a quién se le adjudica cada contrato de acuerdo a las mejores propuestas técnicas. Y una vez que eso pasa, cada una de las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, son los que comienzan ya a ejecutar los contratos. Es decir, una cosa que puede sonar técnica, pero hay que clarificar, es que Birmex, a la hora que hace la compra consolidada, lo que hace es más que nada una licitación global a los volúmenes que todo el mundo pidió juntos. Pero ya el ejercicio de cada contrato, es decir, los medicamentos comprados, entregados, le pertenecen a cada institución. Lo que hemos tratado de hacer, Mario, es tratar justo eso, que cada institución pueda aportar en lo que es mejor. Creemos que Birmex ha tenido un equipo en este último año que se ha robustecido, y además trajimos gente de la ciudad por instrucción de la doctora Sheinbaum, que se especializan en procesos de compra. Nosotros desde la Secretaría, con la visión del doctor Kersenovich de optimización terapéutica, que es decir, comprar lo mejor que se pueda, qué medicamentos, hacerlos los más eficientes posibles, lo que nos toca es la planeación. Y ya a cada institución le toca pues usar los medicamentos para entregárselos a la población. Eso es tal vez lo más relevante para comentar, pero también lo que creemos, yo en por lo menos he sido pues muy abierto en las últimas entrevistas en estos días, que es que para comprar las mejores cosas, para tener a los mejores vendedores de medicamentos en México, el gobierno también tiene que ser un buen comprador, darle mayor certidumbre a cada una de estas compañías farmacéuticas. Y por eso esta compra de medicamentos también cambia un par de cosas importantes en ese sentido. En vez de darles un mes o mes y medio para entregar los insumos, les estamos dando casi 5 meses. Es decir, hoy estamos saliendo a esta compra, pero casi todas las cosas que se van a entregar van a ser en marzo. Esto es crucial porque medicamentos de alto volumen o de alta especificidad, como los oncológicos, por ejemplo, no es que puedes ir a una farmacia y bajarlos de un estante. Requieren muchísima planeación, 5 o 6 meses de cambiar líneas de distribución, comprar insumos de primera línea, es decir, materias primas. Y por otra parte, también estamos tratando de que quede mucho más claro qué queremos y dónde lo queremos, que es una parte crucial para evitar cuellos de botella. Directamente a los fabricantes, poder entregar en una buena parte de los estados del país y no en un punto central aquí en Huehuetoca, que es como se hizo este último año.
Claro, porque no tiene sentido concentrar todo en un solo lugar, pues eso... Está claro. Y qué bueno que pones el tema, Eduardo, porque me lleva al tema de la distribución, porque son dos temas distintos, ¿no? Uno es la adquisición de medicamentos, que tiene que ver con lo que tú señalabas, y el tema de los tiempos, que es algo que la industria, cuando hemos platicado con ellos, siempre nos han dicho que tiene que hacerse, como señalabas, con mucha anticipación los pedidos, porque no es que estén los stocks ahí disponibles para surtirte de inmediato, sobre todo en algunos medicamentos. Pero la otra es el tema de la distribución, y tú conoces muy bien que había este esquema en el pasado donde le compraban al distribuidor, a este como concentrador, que era el que hacía la compra y la distribución, y eso, si bien resolvía algunas cosas, también estaba concentrado en pocos jugadores, y hubo un relato ahí de corrupción, que al final no sé si se probó o no, pero hubo un relato de corrupción. ¿Cómo se va a manejar entonces este tema de la distribución ahora?
Sí, tocas un tema elemental, que es el proceso, para que la gente sepa, y digo, no estoy descubriendo aquel café con leche, es tenemos que comprar bien, pero después tenemos que distribuir bien, porque el objetivo es que la gente obtenga los medicamentos e insumos para la salud que requiere en cada una de las casi 15,000 unidades de salud que tenemos en el país. Entonces, ya que compramos, y ojalá nos vaya muy bien con eso, lo que estamos modificando un poco en el esquema de distribución es lo siguiente. Antes, y por lo menos en el último año, se le pedía a los proveedores, a los fabricantes principalmente, o importadores de medicamentos de otros países, que entregaran todo aquí en el centro del país. Nosotros, analizando un poco el mercado, hemos visto que la mayor parte de los fabricantes que te van a vender medicamentos están dispuestos a entregar el medicamento por el mismo precio al Estado mexicano, pero en los estados de la República. Es decir, si tú pides 100 piezas para todo el país, entregar 10 en Chiapas, 15 en Chihuahua, 20 en Baja California, eso no cambia sustantivamente el precio. Lo que sí hemos sido muy claros en las bases de licitación y en las pláticas con toda la industria es que lo que busca el Estado mexicano hoy para evitar lo que ya mencionabas de colusión en particular de ciertos grupos de integradores, es que los fabricantes, que formalmente lo que vamos a llamar los titulares del registro sanitario, es decir, las personas que registraron ante COFEPRIS, que ellos son los que tienen el medicamento, lo venden, tienen la propiedad intelectual para hacerlo, los que lo fabrican en su gran mayoría, sean los que tengan que tener la relación contractual con el gobierno. Eso nos permite a nosotros hablar directamente con el que mejor tiene condiciones para darnos reducciones en precio por los volúmenes que estamos comprando y con los que tenemos mejor capacidad para hacer una negociación buena para el Estado mexicano. Y que ellos ya, fuera de eso, una vez que reciben sus adjudicaciones de contrato, una vez que el Estado se compromete a comprarles, que ellos contraten si quieren distribuidores logísticos, pero que la relación no sea del Estado con un distribuidor logístico y casi allá en una esquina el fabricante de medicamentos al que le compran los distribuidores logísticos. Eso es crucial. Y la última parte, esto nos va a llevar, esto que te comento, va a llevar a que tengamos mayor capacidad y velocidad para llevar las medicinas a cada uno de los estados y también a los hospitales de alta especialidad, es decir, 60 puntos de entrega en vez de uno. Lo que estamos redefiniendo también es el modelo para llegar desde un estado, normalmente de la capital estatal, hacia las cientos de unidades de salud que pueden tener en el estado. Y aquí lo que queremos nosotros es que tenemos que apalancar el conocimiento local. ¿A qué me refiero por esto? Voy a dar un paso para atrás para ahorita dar dos para adelante, que es, nosotros conocemos el Programa Nacional de Vacunación que operó de manera muy exitosa en México en las últimas décadas del siglo XX. Las vacunas llegaban a todas las comunidades del país, desde la capital estatal hasta la punta del cerro en muchos lugares. Eso pasaba a través de las capacidades de unas personas que se llaman las jurisdicciones sanitarias, que son los equipos de la Secretaría de Salud estatales, que son de la Secretaría de Salud, es decir, son funcionarios públicos que se encargan de distribuir insumos para la salud por todo el país. Hoy creemos que hay una oportunidad muy importante para regresar a ese tipo de mecanismos de distribución, que es, tú entregas en el almacén estatal y luego personal de las jurisdicciones sanitarias puede llevar las medicinas y los insumos para la salud a la mayor parte de las clínicas. Eso es como estamos contemplando una parte del proceso. En dos de los estados donde mejor funciona la distribución, en la Ciudad de México y en Baja California Sur, ocurre en el último año por caso especial que vean las jurisdicciones, y es lo que nos gustaría fomentar para el siguiente año, con una diferencia importante, que es meterle tecnología a toda la cadena, es decir, no dejarlos solos, sino darles herramientas de seguimiento de abasto, de seguimiento de inventarios en los almacenes de las clínicas y de su almacén central, de seguimiento de la cadena de frío, para que puedan cumplir su tarea de la mejor manera posible. Es decir, agarrar un esquema que funcionó mucho a finales del siglo XX, pero meterle un poco de tecnología del siglo XXI.
Bueno, pues mucho éxito, Eduardo. Yo creo que en este tema, más allá de simpatías, antipatías, filias y fobias, todos queremos que esto funcione. Yo creo que fue una de las cosas que había broncas, que en el sexenio no le encontraron el modo y que es mucho lo que se juega aquí. Hay temas, toda la función pública es importante, pero este es de los más sensibles por razones obvias. Así que mucho éxito en esto, Eduardo.
Muchísimas gracias, Mario. Gracias por las palabras y un saludo al auditorio.
Gracias, es Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Usted seguramente lo ubica porque fue uno de los responsables del tema de la vacunación contra el COVID en la Ciudad de México. Poco antes le tocó el tema este de la alerta que ya no funcionó del mensaje del celular, que espero que lo hayan retomado, digamos, y que se continúe eso en la Ciudad de México. Pero ahora tiene esta tarea pues muy importante de coordinar, como ya escuchó usted, el tema de la compra y la distribución de las medicinas, que ojalá funcione. Por lo pronto, lo dijo sin decirlo, pues ya no es esta concentración de la farmaciota donde ahí van a concentrar todo, ¿no? Ya de eso no tiene ningún sentido, y ya se reconoce pues que hay que hacerlo de otra manera. Ojalá de veras, por el bien de todos, esto sí que funcione. 8:36.
Radar 99.
Bueno, y vamos con información de la elección en Estados Unidos. Antes de ir con la doctora Aribel Contreras, tenemos información al respecto.
Los candidatos arrojaron sus fuerzas en el tramo final de la batalla en los estados clave, con música épica y acentos bíblicos. Desde una iglesia negra de Michigan, Kamala Harris invocó al profeta Jeremías para superar la división y cumplir el plan de Dios.
Es una de las elecciones con las mayores consecuencias para toda nuestra vida y tenemos el impulso de nuestro lado. ¿Pueden sentirlo?
En Michigan, donde reside una importante comunidad musulmana crítica con el apoyo a Israel, Harris prometió además poner fin a la guerra en Gaza. También con un tono dramático, también convencido de su victoria, Trump recorrió el domingo los estados pendulares de Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia con la promesa de restablecer la edad dorada de su país.
Tenemos que hacer más fuerte a nuestro país, cerrar las fronteras, bajar los impuestos, eliminar la inflación. Recuerden, Kamala y sus amigos rompieron el país. Yo lo arreglaré.
Más preocupante, Trump volvió a agitar este domingo el fantasma de un posible fraude electoral. Amenaza que ha calado hondo entre los votantes del magnate que jamás reconoció su derrota electoral en 2020. En una elección muy reñida y crispada, el cuestionamiento de la integridad del proceso electoral podría llevar a este país ya muy polarizado a una crisis mayor. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Shapire, RFI.
Perspectiva Global.
Con Aribel Contreras.
Y vámonos ahora con Aribel Contreras, a quien saludo con mucho gusto. Y Aribel, bueno, este reporte de Francia no pudo haberlo hecho más completo, pero bueno, preguntarte este escenario catastrófico, caótico, más que catastrófico, que se avecina para el día de mañana y sobre todo los próximos años para Estados Unidos, México y el mundo, migración, economía, el voto latino y lo que dijo Donald Trump de ya un posible fraude electoral debido a las encuestas que están tan cerradas. Ya apuntaban algunos expertos, no hay que tomar, hay que tomar con mucha cautela el día de mañana que la elección pues va a estar tan cerrada que no podrá haber un ganador prácticamente hasta las próximas semanas o meses. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, con el gusto de saludarte y me parece que tenemos que voltear a ver el día de mañana apenas como el inicio de las elecciones. Ahorita todavía, digamos, se está concluyendo, pero la etapa de la campaña, mañana no se acaba a las 12 de la noche. Como bien lo dices, pues esto pudiera tomar días, semanas, para tener la certeza jurídica de cuál de los dos ha sido el ganador. Pero no olvidemos, Oscar, que esto no nada más se trata del representante del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, ya que se renuevan el 33 de 100 senadores dentro de la Cámara Alta y la totalidad de la Cámara Baja, que son 435 representantes. Asimismo, habrá elecciones para 13 gubernaturas. Y esto es importante compartirlo al auditorio porque el Poder Legislativo pudiera fungir o no a favor o en contra de quien gane la elección presidencial. Y desde aquí es donde pudieran permitir que haya gobernabilidad o no, de acuerdo a si gana Kamala Harris o Donald Trump. Así que lo que se juega mañana es mucho más que la Casa Blanca.
A ver, querida Aribel, pues sí, lo que se juega es mucho, el mundo está pendiente, es la elección nacional más importante a nivel global, no hay ninguna duda de ello. Y vamos a los escenarios porque, como bien dices y señalaba Oscar, pues hoy nadie puede con seriedad decir quién va a ganar porque la moneda está en el aire, pero sí podemos construir escenarios. ¿Qué ves si después de este proceso, mañana, pasado, los siguientes días, se determina que la ganadora es Kamala Harris? ¿Qué ves con el mundo de Trump?
Muy buenos días, mi querido Mario. Justamente en esta parte de los modelos predictivos, estadísticos, pues hay una gran cantidad de formatos que sí son serios y que al día de hoy, pues lo único que aseguran es que es una elección sumamente cerrada, reñida, empate técnico. Fíjate, al día de hoy Kamala Harris tiene asegurados 226 votos dentro del colegio electoral y Donald Trump 219. ¿Cuántos se necesitan? 270 dentro del colegio electoral. Para el auditorio que nos está escuchando, le compartimos que el día de mañana los estadounidenses, o bien el voto anticipado que ya se ha emitido, 75 millones más o menos, no se vota de manera directa por el candidato, sino es una elección de voto indirecto por unos representantes llamados comisarios, que son los que están comprometidos por un candidato o el otro. Entonces, lo que ha dicho los modelos estadísticos, por ejemplo, de la revista británica The Economist, pero también The World of Statistics, es que en esta manera tan reñida, pero lo que sí dicen, Mario, es quien gane el estado bisagra, conocido como, Pensilvania, es el que lleva la victoria. Un estado bisagra, columpio, púrpura, es aquel estado que puede moverse hacia, inclinar la balanza hacia a un candidato demócrata o republicano. Hoy en día son 7 estados, que es Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. De estos 7 estados, el estado que más puntos abona entre estos 7 estados, ojo, no en la totalidad de los 50, es Pensilvania, ya que tiene 19 puntos. Entonces, por eso es que estamos viendo a Kamala Harris y Donald Trump apostándole a este estado en sus meetings, sus esfuerzos de marketing político, porque lo que a manera predictiva sí se ha afirmado es que quien gane Pensilvania gana. Entonces, estaremos viendo que mañana apenas iniciará, vienen procesos todavía álgidos, porque todavía viene luego el proceso dentro del colegio electoral, donde los comisarios emiten su voto directo y donde se requiere mínimo 270 votos para poder ganar la elección, y al día de hoy, pues ninguno de los dos lo tiene asegurado. Entonces, por eso es relevante ver qué va a pasar las semanas posteriores, donde me decías, ¿qué va a pasar si Kamala Harris gana? Pues lamentablemente Mario, Donald Trump ha dicho que si el resultado electoral no le favorece, va a haber un baño de sangre. Y esto no me parece que nada más sea una retórica, sino más bien es una amenaza de que si el sistema electoral no le favorece el resultado, pues entonces él va a argumentar que hubo fraude, y peor aún, va a decir que ya es la segunda vez que le hacen fraude a Donald Trump, y entonces él se victimiza, y entonces él se postra en estas narrativas construidas alrededor de que él se identifica con la sociedad, de que hay una cacería de brujas en contra de él, y que por lo tanto la mejor manera de combatir estas injusticias es apostarle a él, que es el super Trump que llega a salvar al país. O sea, esto suena ridículo, pero al final es parte de las narrativas construidas, y que a millones de estadounidenses le viene muy bien el usarle el oído con esto, Mario.
Sí. Y lleva además, hay que decirlo, años construyendo esto. No es que hoy salga a decir que le hicieron fraudes y no gana. Es que desde el 2020 llevan ese relato. Y todo esto que ha venido diciendo, que si los migrantes sin documentos han podido votar, que si hay urnas electrónicas que cambian el sentido del voto, cuando votan por Trump se lo cambian por Kamala, es decir, hay un clima que ha venido alimentando esas teorías de la conspiración muy peligrosas. Pero vamos al otro escenario, Aribel, porque es, y si gana Donald Trump, porque esto es, si gana Kamala, dices, conflicto postelectoral con riesgo de violencia. Y si gana Donald Trump, pues, ¿qué esperar? A mí me parece increíble, leí una nota de Atlantic, y creo que tiene toda la razón, dice, lo increíble a estas alturas es que Trump todavía pueda ganar después de las cosas que ha dicho. Ayer en un meeting dijo que para dispararle habría que dispararle a los periodistas de las fake news, aunque eso no le molestaría. En estos días se refirió a Kamala Harris sobre su coeficiente intelectual, en expresiones denigrantes de cualquier tipo. Ha dicho que a lo mejor es tiempo de empezar a meterse con Michelle Obama porque ella se metió con él. Ha simulado hasta tener sexo oral con un micrófono. Se ha referido, bueno, es el nivel de cosas que ha dicho y que ha hecho en estas semanas es increíble y sigue estando alto. Y la pregunta es, ¿qué se podría esperar si gana Donald Trump, Aribel?
Y lo sintetiza sumamente bien, ¿no? Es increíble cómo Donald Trump ha logrado darle el salto, darle la vuelta a la gran cantidad de juicios que tendría que enfrentar la cantidad de situaciones legales que bien para él, pero mal para la democracia de Estados Unidos, pues no ha tenido que darle frente ni batalla a esta gran cantidad de situaciones del tema de la insurrección en el Capitolio, los documentos encontrados en su casa de Mar-a-Lago en Florida, el intento de revertir el resultado electoral en Georgia, y pareciera que sale triunfante y pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces esto me parece terrible, porque en caso de que él llegue a ganar, pues pareciera, dependiendo del resultado de la Cámara de Senadores, que todo apunta que van a tener mayoría los republicanos de la Cámara de Representantes, todavía no hay certeza, pero entonces estaríamos en un escenario viendo a la distancia y también de manera cercana, que entonces habría una manera de matizar la división de poderes en Estados Unidos, porque entonces él sería el dueño del Ejecutivo, pero si también tiene amplia mayoría en ambas cámaras, pues también sería el dueño del Poder Legislativo. Y no olvidemos que en el Poder Judicial pues hay algunos magistrados que él nombró. Entonces esto es verdaderamente grave. Esto es alarmante de la manera, el escenario en que Estados Unidos estaría intentando construir su propia agenda, pero sobre todo con Donald Trump, pues estaría destruyendo la agenda mundial. La Unión Europea está alarmada de un posible retorno de él, y tú resaltabas The Atlantic, y me hizo recordar que en enero de este año, Mario, sacó una portada donde decía The Revenge de Trump, ¿no? O sea, en un escenario de Trump 2.0 sería la época de la venganza, cobrar facturas pendientes de aquellos que no lo apoyaron, etcétera. China está sumamente preocupado. He estado platicando en dos momentos distintos de delegaciones que de China han venido a México porque quieren saber cómo es que México va a enfrentar la revisión del T-MEC a la luz de un posible retorno de Donald Trump. Vemos que difícil de trazar una hoja de ruta del diálogo cordial, del multilateralismo, de una agenda propositiva con un Trump que nada más es coercitivo, amenazante, desafiante, que quiere catalogar a las organizaciones como terroristas, a estos grupos criminales del lado de México, amenazado con deportar millones de migrantes de manera masiva de Estados Unidos hacia afuera. Que él es fan de los aranceles en términos comerciales, y que no solamente ha dicho que pondrá 200% arancel a los vehículos eléctricos, sino que también él pondrá aranceles sí o sí a México si algo no le parece. Entonces, serían un escenario lleno de sombras, de tinieblas, de incertidumbre y de estar cachando las bolas de fuego según como el señor amanezca y se ponga a mandar sus mensajes en su propia red social, Mario. Un escenario sumamente complejo, y que lo que más me preocupa es que pareciera que el estadounidense que va a votar no tiene la dimensión que vota no solo por su país, sino por un impacto dentro del tablero mundial.
De acuerdo, Oscar.
Sí, no, Aribel, pues lo dejas muy claro, el escenario que viene para mañana, y bueno, más que para mañana, los próximos meses va a ser largo, y estaremos pendiente de, a lo largo de estas semanas contigo, tocando tema sobre las reacciones, sobre todo reacciones tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, Aribel.
Ah, por supuesto, Oscar, y de hecho, esto... todavía es un largo camino por recorrer. En diciembre se validarán los votos dentro del colegio electoral. En enero se estarían certificando, y ojalá no veamos un escenario de insurrección 2.0 como el que vimos en el enero 2021. Y el día de la inauguración, que es el 20 de enero, será una fecha, me parece que lejos de ser de fiesta, será una celebración sumamente dividida, porque la sociedad estadounidense está tan polarizada que quien gane tendrá ese enorme y profundo reto de poder hacer un llamado a la unidad, porque tendrá que gobernar para todos, no solamente para quienes sí voten por él o ella, sino para quien no votó por él o ella. Y estaremos viendo que esta votación, de las más sui generis en la historia de Estados Unidos, implica grandes desafíos al interior y al exterior de Estados Unidos, pero me parece que esto reflejará mucho lo que la estructura social de Estados Unidos está viviendo, fracturada, polarizada, y muchas veces gana, esta figura, no el proyecto político, claro, sino sus narrativas. Así que bueno, pues sigamos atentos y aquí con mucho gusto estaremos informando a todo el auditorio en Radar 90.9. Un fuerte abrazo a todos aquí en cabina.
Gracias.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Guerra de narrativas. Guerra de narrativas.
8:53 y vámonos con Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas. Claudio, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Mi querido Oscar, qué gusto saludarte, igual que a Mario. Y hoy pues traemos las narrativas de una reforma judicial, digamos que muestran la supremacía no de la Constitución, sino de López Obradorismo en el poder. Básicamente los argumentos que hay detrás de la reforma judicial en términos comunicacionales o narrativos, es muy interesante hacer el análisis desde ahí, porque han sido los mismos que se han utilizado para denostar y restarle validez al INE cuando era autónomo, al INAI que sigue dando la batalla testimonial ante su próxima desaparición, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de ser capturada y puesta al servicio del oficialismo. Los argumentos, Óscar, han sido dos: austeridad y lucha contra la corrupción. Vamos a ver qué pasó con estos argumentos a través de las distintas etapas que ha tenido esta reforma judicial. El primero, el argumento de austeridad, pues este es difícil de sostener con el resultado de esta reforma judicial de este año, el gasto de la elección más cara en la historia del país, la elección de jueces y juezas, más de 13,000 millones de pesos que fueron aprobados dentro del Instituto Nacional Electoral para ser solicitados al gobierno para organizar este proceso. Y además, Guadalupe Tadei, no sé si tengan por ahí, esto es el radar, Oscar, Mario, la actual consejera presidente del INE, regresó un algo que se quitó desde 2012, que era los bonos electorales para consejeras y consejeros, que se suspendió desde la elección del 2012 y estuvo suspendido todos esos años, desde el 2012 hasta el 2023, cuando llegaron los consejeros afines al López Obradorismo, y regresó este bono electoral que reciben los consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en año electoral. Este año pues va a ser año electoral justamente por esta elección. Entonces aquí el argumento en términos comunicacionales en realidad no era austeridad, queda claro que el objetivo era capturar al árbitro electoral, ponerlo a su servicio. Entonces ya no se cuestionan costos, ni bonos, ni salarios altos, ni burocracias doradas que tanto se criticaron la era del INE de Lorenzo Córdoba. Parece que es más importante la obediencia que la austeridad republicana. El segundo argumento, la lucha contra la corrupción, pues difícilmente, me parece, Oscar, vamos a encontrar otro rubro que exponga de manera más evidente las contradicciones y diferencias entre el discurso y las historias de López Obradorismo con los hechos y las realidades. Solo comparemos las diferencias entre el trato que se ha dado a, estas fuerzas del Poder Judicial, a personas, a jueces, juezas y distintas funcionarias y funcionarios. El trato que se les ha dado, se les ha amenazado incluso con denunciarlos, con acusarlos por oponerse o poner resistencia a esta reforma judicial, frente a los escándalos de corrupción que han salido acerca de la familia de Manuel Paz, Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Rocío Nale, Amílcar Olán, los hijos del expresidente Ignacio Valle, que por cierto es Segalmex. Solo el daño el sexenio pasado, el sexenio de López Obrador, fue de 15,000 millones de pesos, Oscar, más o menos lo que anda costando la elección de juezas y juezas. Eso se perdió en Segalmex, y ante eso no pasa nada. Es decir, el trato diferenciado de la justicia López Obradorista es oro para mis amigos, acero para mis enemigos. Y de nuevo, el ethos parece entonces no se trata de combatir la corrupción, sino de capturar instituciones o poderes y ponerlos al servicio del grupo político en el poder. Un ciclo que me parece es evidente en términos de cómo la diferencia de los relatos. Hace un momento que platicaban de la elección en Estados Unidos, Oscar, pues donde ya cualquiera puede decir lo que quiera, cualquier líder político, empujar más esta polarización en la que estamos, me parece, no solamente mexicanas y mexicanos, sino muchas personas en el mundo. Y así que, pues parece que desde el discurso se sostiene la realidad que cada quien se quiera imaginar.
Pues sí, y en esas estamos, en México, en Estados Unidos, en España, en buena parte del planeta. Gracias, querido Claudio.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Rivera 90.9.
Gracias, gracias. Y vamos con Ernesto Osorio, que nos comparte, por cierto, el listado de los temas de la Corte, donde confirma lo que le decíamos. ¿Qué se va a resolver? Acciones inconstitucional promovidas por el PAN, por el PRI, pero también promovidas por diputados y diputadas del Congreso de Zacatecas, promovidos por legisladores de Movimiento Ciudadano, que piden la invalidez del decreto. Por eso lo que decíamos, que no solamente está presentado por los partidos. Pero vamos contigo, Ernesto, en la recta final de esta mañana, que nos hizo llegar este documento muy pertinente. Cuéntanos.
Solamente para precisarte también, mi querido Mario, que mientras pasábamos al corte anterior, la presidenta pues ya anuncia que tiene un plan en caso de que esta discusión de la Corte apruebe en favor el del proyecto que tiene el ministro Carranca. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte?
Ahí esperaremos entonces mañana conocer, si no es que mañana el miércoles, el plan que tiene ya la presidenta Sheinbaum para seguir adelante con la reforma. Y es lo que va todavía de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está el adelanto, digamos, de lo que puede venir con la resolución de la Corte. Gracias, Ernesto. Gracias, Óscar.
Y buenos días. Gracias.
Estamos al pendiente de lo que pase el día de mañana y esta semana.
La buena, Óscar, es que te toca el miércoles.
Me toca el miércoles, así que va a estar bueno, buena.
Con elecciones de Estados Unidos y con el fallo de la Corte. Gracias, Óscar. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le esperamos mañana desde las 7 de la mañana con el equipo que usted ya conoce. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.